Sin duda.
Una pregunta que te quiero hacer es que, ya lo mencionaste, pero lo hemos platicado mucho más a fondo, acerca de la importancia de que un líder desarrolle la habilidad de lectura.
Sí.
¿Pudieras contarle a la gente, tú a qué te refieres con esta habilidad de lectura y cómo desarrollarla?
A ver, yo sostengo que la función, te la voy a tratar de sintetizar, más importante de los ejecutivos es su capacidad de resolver problemas.
Ok.
Algunos dirán, no, la visión del negocio. La visión es un problema de definir una ruta. No sé qué ruta, define una visión, resuelve un problema. Pero finalmente resolver problemas. Problemas de participación de mercado, problemas de competidores, problemas de rentabilidad. Siempre es un tema que requiere una solución, una propuesta. Eso es todo lo que hacemos. Mientras más complejos los problemas, como la negociación de un sindicato, la reestructuración de un negocio, la expansión de un negocio. Si me dices, voy a expandir, ¿qué implica eso? Un chorro de problemas. ¿Hacia dónde me expando? ¿Cómo voy a expandir? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué resistencia voy a encontrar en el camino? ¿Cuántos recursos requiero? ¿Quiénes son los líderes? Son problemas que hay que ir resolviendo todo el tiempo. Bueno, lo que hacemos es resolver problemas. Si los compradores compraran sin ningún esfuerzo del de ventas, si el equipo de trabajo hiciera todo lo que se le pide a la primera, si la producción siempre fuera plana, medible, fácilmente pronosticar, si los camiones llegaran a tiempo, si no hubiera tráfico, no necesitas ejecutivos. Le picas un botón y todo saldría. Como el mundo es muy imperfecto, hay que sortear una serie de cosas y por eso hay ejecutivos. Bueno, para resolver problemas, la habilidad más importante del ejecutivo es su capacidad de lectura.
Bien.
¿Qué es la lectura? Es tu capacidad de observar el entorno, al equipo. Hablamos de la conciencia.
Sí.
Necesitas estar consciente para poder tener este fenómeno de percatación. Y de la percatación, la atención. Percato en amplio. Pongo mi atención en los elementos importantes. Y de ahí viene la cognición, el aprendizaje. Y a partir de ahí se van desarrollando una serie de procesos sensacionales. Pero el ejecutivo construye el negocio desde lo que lee.
Bien.
Si te equivocas en la lectura, tomas malas decisiones. Por eso hay que documentarnos bien. Por eso hoy más que nunca necesitas tener un equipo multidisciplinario. La voz de una mujer, la voz de un hombre, la voz de una persona de mayor edad, la voz de los jóvenes. Porque eso te permite tener una lectura radial sobre cualquier fenómeno que tengas enfrente. Mientras mejores lecturas, mejores decisiones. Hay algo que sesga no solo la lectura y no solo la solución de problemas, las problemáticas. También es un tema muy interesante que estudiamos en semiología de la vida cotidiana. Habla de las problemáticas. ¿Cuál es la diferencia entre problema y problemática? El problema requiere una solución práctica. Es un ejercicio racional.
Ok.
¿Qué incorporas en el problema? Una solución. Luigi, no hay solución, no es un problema. En su definición, si no tiene solución, es un hecho.
Ok.
No un problema. Claro. Si es problema, siempre tiene solución.
Super.
Hay que buscarla.
Ok.
¿Cuál es la problemática? Mi actitud hacia el problema.
Ya.
Y ahí es donde nos perdemos.
Ya.
Si de pronto tengo un problema que hay que resolver, pero ya me enojé, o me frustro, o me paralizo. Esas emociones no resuelven el problema, pero lo hacen mucho más complicado. La mayoría de los ejecutivos, en vez de resolver problemas, se embaucan en problemáticas.
Ya.
Me enojo con la persona. No, es que tú eres un baboso, ya deberías haberlo resuelto, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Bola de inútiles. Y el problema no se ha resuelto. En vez de decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? me enojo, me frustro, lo personalizo, siento que lo están haciendo contra mí. Esa problemática no ayuda. Pongo un ejemplo que me parece muy divertido. Sale un cuate en su carro en la mañana, va a su trabajo, se le poncha la llanta. ¿Qué tenemos ahí?
Un problema.
Un problema. ¿Qué hay que hacer?
Cambiar la llanta.
Cambio la llanta y sigo el camino. Pero el iluminado se enoja con la llanta.
Ya.
Entonces dice, ¿cómo me puede pasar esto? Y ya está generando una emoción negativa. Y entonces está, pues, no puede ser, voy a llegar tarde. Y todavía la llanta está ahí. No es que de pronto la llanta se apiade.
Sí.
Y pues diga, no, me voy a reinflar para que no se enoje. Y entonces está enojado, pierde el control y la patea. Y se rompe el dedo gordo.
Ya.
Ya tienes dos problemas. Llega a la oficina. ¿Cómo van? Bienvenido, buenos días. El día pinta extraordinario. ¿Qué pinta extraordinario? ¿Saben todo lo que acaba de pasar? La llanta y pegué y me duele el pie y estoy enojado y los impuestos no sirven para nada. ¿Cómo no pavimentan bien? Sigue y vuelve a sentir toda la emoción negativa. Sí. Entonces ya trae dolor de cabeza, el estómago ya se le está llenando de ácidos. Enojado. Bueno, imagínate así resolver el servicio de una empresa y
claro,
atender clientes. La hora de la comida. ¿Cómo van? Vamos a comer rico. Hombre, ¿cómo va el día? Muy bien. Padre. No, yo les tengo que platicar. No saben la mañana que me eché. Se ponchó la llanta, la tuve que cambiar y me ensucié y volvió a recrear.
Sí.
La emoción. Y en la noche llega a su casa y sigue recreando.
Sí.
Y su esposa lo recibe con una cena y puso velitas y quería hacer una noche de secreto. Y dice, ¿crees que te van a cenar con velitas con lo que pasó en el día? Y le arruinó la noche. Bueno, esta es la paradoja de muchos ejecutivos. Sigue viviendo una problemática de un problema que ya no existe.
Sí, entiendo.
Y hay gente que lleva esa problemática 10 años y no la resuelve y la sigue evocando y sigue clavado con la persona y sigue enojado con la persona y sigue enojado con el competidor, sigue con el distribuidor o con sus compradores. Lleva
sí.
De problemas que ya no existen.
Y nomás para agregar ahí, que es importante que creo que... Esa forma en la que reaccionamos ante, llamamos los problemas, sesga nuestra capacidad para leer, la capacidad de lectura que mencionabas.
Indudablemente, indudablemente.
Porque estamos en otro lado.
Estoy en una actitud, estoy enojado, estoy fuera de sí, estoy con emociones que no me suman. En vez de sentar y decir, a ver, pasó esto, las llantas se ponen, sí, sí, pues cámbiala. Ah, pero da coraje. ¿Y qué le ganas? Nada.
Sí, 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 sí.
Nada, nomás te arruinas el momento, te enojas, te puede dar jaqueca, la espalda toda dolorida, de pronto traes una tensión, los músculos, traes diarrea, hasta de pronto en gente que tiene un temperamento desbordado y sin ningún control te puede dar hasta un ataque al corazón.
Claro.
Por un coraje.
Sí.
Que viene de un problema y de la actitud que tuve ante ese problema. Los problemas no son para sufrirse, son para resolverse.
Súper, súper. Fíjate que hay una... Cuando yo... Mi mentor, Gabriel Nosovich, cuando yo me estaba formando con él, a mí me... Una parte de la formación que nos daba es que él nos decía que previo a entrar a un salón a dar un entrenamiento, él nos enseñaba a hacer como un... le llamamos grounding, que es como un espacio para que nosotros nos podamos enraizar en lo que viene en este momento. Entonces, siempre que íbamos a un entrenamiento, yo le hablaba para poderle decir todo aquello que tenía mi atención. Es decir, todo aquello que quizás me tenía o preocupado, molesto, con miedo, inseguro, y todo lo decía, me apoyaba coachándome, porque así eso me apoyaba a estar groundeado, así le llamamos, en el momento.
Claro.
Y al entrar a un entrenamiento, a una sala, estando presente en el momento, es como si mi capacidad para distinguir que se movió, que si hizo una cara cuando yo dije algo, o sea, detectábamos sutilezas dentro del salón, o escuchábamos palabras y sutilezas que decía, que dice la gente.
Extraordinario.
Para poder coachar a la gente y coachar de una forma mucho más profunda. Y creo que ahí es donde está, o es por eso importante el tema, la capacidad que un líder pueda tener, esta capacidad de lectura y de distinguir estas sutilezas, porque ahí está la cultura. Y si el líder pone atención a eso e impacta ahí, es muchísimo, ¿cómo decirlo?, más efectivo para poder...
Lo hacen empresas poderosísimas, no changarritos, empresas poderosas, japonesas, que antes de arrancar el día hacen ejercicio. O antes de arrancar una junta, una meditación.
Hombre, está increíble.
Para de pronto ir a ver, esta dispersión natural que traemos, dispersión atencional, donde sí. De pronto estamos todavía con el desayuno, la escuela, tengo que pagar colegiaturas, la luz. Toda esta dispersión no te permite estar en una junta. Entonces dicen, a ver, vamos a respirar, vamos a cerrar los ojos 2 minutos, vamos a hacer una meditación, vamos a centrar. Abren y se vuelven juntas tremendamente productivas.
Súper.
Porque no puede ser productivo si tu atención está en todos lados menos en el lugar donde debe estar. Entonces, algunos ejecutivos les regalan ese espacio. Es decir, ¿qué les parece si hacemos una pausa para estar aquí?
Súper.
Puede ser meditación, puede ser ejercicio, puede ser... hablamos 2 minutos para centrarnos en el tema que por lo cual estamos aquí, y eso hace que tu productividad suba.
100%, 100%. Y de hecho me gustaría agregar ahí 2 cosas. Una, porque era lo que decías al principio del podcast, donde los dueños de negocio, decías, los líderes piensan que todo este tema de la conciencia y que la meditación es un tema espiritual y que no tiene nada que ver con esto. Y aquí vemos cómo es una combinación perfecta para estar presente. Y otra cosa, con lo que me dijiste ahorita de los chinos y de esta práctica de meditación, te ha platicado que el Phil Jackson, el coach que de los Chicago Bulls, que dirigió el equipo de Michael Jordan, él parte de una práctica para transformar la cultura de los Bulls a una como de conexión entre ellos. Es que él los puso a meditar a los jugadores.
Interesante.
Y estos como los jugadores macho alfa de la NBA y todo eso, él utilizó esta técnica muy disruptiva. Y él decía que lo hacía para 2 cosas. Una es porque al meditar, obviamente, lo que platicamos, está la capacidad de estar presente, y ellos podían detectar sutilezas a la hora de estar en la cancha que los otros jugadores no percibían por estar pensando en otra cosa. Claro. Y 2, decía también que había un momento en la meditación donde era como si la respiración se alineara al mismo tiempo la de todo el equipo.
Qué interesante.
Y entonces él decía que el fenómeno que terminaba ocurriendo es que se volvía una sola respiración y una mente.
Claro.
Y era como un trabajo de conexión entre los jugadores.
Indudablemente. Lo hemos visto incluso con... hay muchas formas. Fíjate, por ejemplo, estos retiros que hacen las empresas, de pronto de aventura, se van a los rápidos, a remar y hacer una serie de ejercicios para después armar el plan estratégico. Que es una cosa decir, vamos a centrarnos en una sola. Vamos a sacar, y entonces hacen el retiro, hacen ejercicios, de pronto ejercicios de destreza, hay gente que de pronto hace rappel, y entonces... Estas actividades que te exigen tanto, que si estás haciendo rappel y estás pensando en si habrás hecho la compra del súper o no, te caes. Estás ahí viendo la cuerda y pensando cada paso que estás dando, y tú estás viviendo un momento de presencia. Terminas y dices, wow. Y de pronto pasas a la sala y empiezas a hacer planes estratégicos, por ejemplo. Todo tiene esa razón. El otro día veía al Checo Pérez cómo se preparaba antes de la carrera, minutos antes.
Sí.
Desde calentar el cuerpo, lo ves, no viendo unas. Está ahí, está respirando, está caminando solo, me imagino que está repasando lo que viene y se está metiendo. Porque imagínate el Checo en un Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora, pensando si habrá apagado la luz o la dejó prendida. No puede ser.
Sí.
Está ahí.
Sí.
Concentración total, y eso le permite hacer cosas sensacionales y va a una velocidad y está ahí. y termina y se vuelve a incorporar a otra actividad. Pero mientras está ahí, está concentrado y está viendo y está midiendo los signos vitales del carro y está hablando y está 100% concentrado. Si puedes lograr ese nivel de concentración, de foco en la organización, en cada actividad que tienes, no, los resultados serían formidables.
Oye, luego, por ejemplo, ¿tú qué relación crees que tiene el que la, tu capacidad para leer y distinguir estas sutilezas con lo que decíamos al principio, ser muy consciente acerca de mí mismo?
Fundamental. Fundamental, porque esta lectura de entrada trae el sesgo propio.
Bien, sí, o sea, sí.
Cuando de pronto estás tú llegando, lo primero que tienes que leer es cómo estoy yo, cómo llego. Es momento de hablar, es un momento de decir, a ver, tómate unos minutos, porque vienes alterado, vienes con algún enojo, alguna frustración. ¿Cómo estás tú?
Y todo lo percibimos desde ese lugar.
El primero, claro, es como cuando de pronto vas a hablar con una persona, lo primero es decir, a ver, ¿cómo estoy? Porque si no estoy en mi 100, ponemos un 90 decoroso, quizá no es momento de hablar de un tema importante.
Sí.
Por eso es un laboratorio de vida.
Sí.
Igual cuando vas a hablar con tu pareja de un tema crítico, pero a veces hablamos con unas copas o desmañanados o en medio de un partido de fútbol, el contexto es importantísimo. Sí. Buscar el contexto, decir, oye, tenemos que hablar de esto, pero si te quiero hablar contigo en medio de un evento, pues no es la condición correcta. O enojado. Dice mucha gente que no hay que irse dormidos enojados.
Sí.
Yo creo que si estás enojado es un mal lugar para poder negociar y arreglar. A veces dormirte, aunque estés enojado, te permite darle dimensión a las cosas y perspectiva. Y en la mañana, con todo el amor, decir, oye, necesitamos hablar de esto. Es importante. Pero hablas desde otro lugar, desde un cuerpo relajado. Por eso yo digo, no resuelvan embroncados, porque entonces pronto te calientas, te conectas con tus suprarrenales y avientas, y después dices, hice todo lo que no quería y rompí una relación porque estaba prendido. ¿Quieres resolver una? Relaja primero el cuerpo. Por eso te da perspectiva, te da tranquilidad, te da transparencia, te da lucidez para tocar los temas realmente importantes de la vida.
Súper. Oye, ¿cuál será como algún desafío, reto más grande que quizás tú hayas vivido como CEO en cualquiera de las empresas que te gustaría compartir?
Mira, tenido muchísimas experiencias de todo índole, pero si las resumo es un poco, y tratando de sintetizar esta charla, creo que el reto diario es estar presente.
Ok.
Poder ver los programas como lo que son. Oportunidades de crecer. No engancharme con los problemas. Ese es un gran reto siempre. El reto de, independientemente del estímulo, poder escoger la mejor respuesta. A veces avientan la respuesta en automático. De pronto frenar la respuesta instintiva. Es decir, me voy con todo y decir, ok, de esta puedo dar 15 soluciones. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Cuál es la mejor respuesta ante la vida? Ese creo que es el reto permanente. Es tratar en toda la medida posible estar consciente del momento que estás viviendo.
Bien.
Desde ahí creo que se puede construir cosas bien interesantes. La conciencia implica no solo dar la mejor respuesta, sino que en la respuesta asumas la consecuencia de esa decisión que acabas de tomar.
Ya.
Porque a veces tomamos decisiones, pero no las asumimos.
Entiendo.
Asumir es bien importante, ¿no? Tomo decisiones y asumo las consecuencias. Y para hacer eso, una buena lectura. Y para una buena lectura, la conciencia. Estar presente. Estar leyendo. Ese creo que es el reto permanente. No de la empresa, de la vida.
Buenísimo. Sí. 100%, 100%. Oye, te iba a hacer otras preguntas. Tengo unas preguntas de unos líderes que yo les dije,
por favor,
voy a estar aquí contigo, y que me dijeron que te hiciera estas preguntas. Y me preguntaban, ¿cómo elegir o reclutar a tus gerentes o ejecutivos de primer nivel, los que te reportan directo? ¿Qué aspectos debo tomar en cuenta para elegir?
Excelente pregunta. Déjame hacer un preámbulo. Me parece que una de las actividades que más definen el futuro de una organización es el proceso de selección.
Bien, ok, sí, en ese sentido.
Y creo que es uno de los procesos que menos conocemos.
Ok.
Ejecutivos muy talentosos que de pronto entrevistan y la entrevista es, pues platícame de ti. Y vamos, la entrevista se estructura, se prepara, tiene un propósito. Hay elementos que para ti son importantes determinar si están o no están en la entrevista. Prepararte en aprender a hacer las preguntas correctas es un arte.
Sí.
Es algo que yo invitaría a todos los ejecutivos a dedicarle tiempo, porque es la selección más definitoria, sí, del éxito futuro.
Sí.
¿Qué busco en términos generales para darte una respuesta? Mayoritariamente, pues claro, veo si tiene algunos elementos básicos de conocimiento para la función que va a desempeñar.
Ok.
Esto es importante. Pero sobre todo, trato de ver la actitud que trae la persona, su nivel de compromiso que trae a la persona. Y trato de ver el fit de sus valores con los valores de la compañía.
Súper.
Esto es importantísimo.
Y esto también tiene que ver con tu habilidad para leer, de,
claro,
lectura.
Y trato de leer a la persona, cómo se sienta, cómo habla, cómo son sus respuestas. Trato de ver si me está mintiendo o no. Pongo preguntas a lo largo que de pronto están encontradas. Es un tema central del ejercicio empresarial, la entrevista. De pronto hay algunas que hago como de filtro.
Okay.
Por ejemplo, generalmente siempre pregunto que me digan todo lo que saben de la empresa o todo lo que saben de mí. Si es una empresa que quiere ese trabajo, pensemos que lo quieres como si fuera el tema más importante de tu vida, que es importante en tu vida. Y llegas y no sabes ni a quién te va a entrevistar, no sabes nada de la empresa, nomás te presentas, eso le quita muchos puntos en el mundo, y más si es un ejecutivo top. Su capacidad de reaccionar. Me fijo muy poco en el currículum.
Entiendo.
Trato de ver cómo reacciona cuando le meto presión.
Súper.
Cómo responde cuando algo no lo sabe. Si de pronto hay contradicción. Lo voy entrevistando desde cuando llega a la oficina y estoy viendo ahí desde lejos cómo saluda a la recepción, cómo entra. Cositas sutiles que te permiten saber quién es la persona. Y nunca tomo la decisión en una entrevista.
Ok.
Trato de, si es una persona clave, trato de que haya dos o tres entrevistas y de pronto consensamos. Y de pronto me los llevo a comer.
Órale.
Y digo, a ver, ¿cómo vive? ¿Cómo trata un mesero? Y ahí estás leyendo a la persona. Porque sí creo que una vez que contratas una persona, tienes un nivel de responsabilidad alto sobre la persona que contrataste. Y es como una familia, aunque pareciera que no. Pero vives con este equipo. Entonces asegúrate que vas a tener a la persona que comparta por lo menos una cosmovisión.
Bien.
Y eso habla muchísimo. Pero no son procesos rápidos. La sí. mayoría es, no, se ve bueno, y lo contratan.
Sí.
Y después sale mal y lo corren. Y dices, hijo, el tiempo que pierdes, el tiempo que le haces perder a la otra persona, lo que le hace al clima laboral, la salida de equipo. Porque hiciste una contratación, sí, de una entrevista de media hora, una hora, y además desestructurada. Sí creo que ese es un tema central en el en la actividad de un ejecutivo.
Súper. Y creo también como que como líder tengas claro tu visión de hacia dónde quieres ir y asegurarte en este proceso de que esa persona esté alineada a ir a esa visión.
Claro. Hay que dedicarle tiempo a preparar una entrevista.
Y algo también para que hemos visto, ahora sí, bueno, por ejemplo, en el área de recursos humanos, que muchas veces los líderes no se encargan de comunicar esta visión de lo que buscan a recursos humanos y se contrata.
¿Sabes qué pasa?
Por llenar.
Que también el proceso en muchos casos es mecánico.
Sí.
O sea, hacemos las cosas en forma automática. Entonces, por ejemplo, yo veo las pruebas psicométricas, ¿no?
Sí. Vamos,
la más básica, la Cleaver. Y entonces vas viendo su nivel de influencia, su drive, apego a normas. Y si sale alto, dices, este está bueno. Si sale bajo, este no. Y de pronto dices, a ver, esta prueba, ¿cómo se correlaciona al perfil? Y vas viendo que el perfil no está hecho a las pruebas que haces. Haces pruebas y haces un perfil. Y no son los mismos reactivos.
Ya.
Y entonces parece que la prueba siempre la leo de la misma manera, independiente del perfil. Y entonces yo digo, ok, ¿qué pruebas tengo? Pues contra eso hago por lo menos esta parte del perfil, que no es el 100% de la entrevista, pero te da mucha información. Si tengo Cleaver y me mide el drive, para esta posición tengo que definir qué nivel de drive mínimo necesito. Y entonces ya tengo un parámetro que ya no solo es hago las pruebas, hago la entrevista, hago el perfil. Son tres elementos que medio se encuentran en algunas cosas, pero que se tienen que construir al mismo tiempo y tienen que estar correlacionados al 100. Esto es bien importante. Y la gente de recursos humanos tiene que ser un gran consultor interno del director. Enseñarles a entrevistar. En algunos casos yo digo, acompaña, observa y dale retroalimentación al ejecutivo. Es decir, hiciste estas preguntas aquí, esto para qué era, y que le den retroalimentación para que entonces se desarrolle la competencia.
Súper. Oye, fíjate que me acabo de acordar también de la que yo te dije que vi una conferencia que tú diste hace unos años en el TEC, y donde decías tú que se hizo un estudio para la revista Fortune, donde como que hicieron una pregunta, si mal no recuerdo, 280 ejecutivos de qué era lo que hacía que un ejecutivo fracasara, y que se dieron cuenta que tenía que ver todo con sus habilidades interpersonales.
Sí.
Cuéntame de eso, porque igual, o sea, creo que todo lo que estamos hablando tiene que ver con un tema interpersonal. Sin embargo, en mi experiencia sí, o sea, creo que no solamente ejecutivos, sino como seres humanos, no nos dedicamos a trabajar en estas cualidades internas que nos permitan relacionarnos con los otros.
Sí, bueno, de hecho, más les llamamos estas competencias blandas.
Blandas, soft skills.
Ya desde ahí ya vas de pierde, sí. ¿No? Decir, no, pues yo quiero las duras, yo quiero las fuertes, las que me visten. Y voy a decir, no, yo soy experto en habilidades blandas. Hijo, pues está súper satanizado.
Sí.
Ya de ahí vas, ya por ahí no va, ¿no? Claro, hay muchísimos estudios. Lo que más permite a un ejecutivo crecer es esta habilidad de conectar, de relacionar, de conciliar, de resolver problemas, de liderear en el sentido más amplio de la palabra, de poder dar una retroalimentación que sume y que no genere una distancia mayor, porque le dijiste algo que probablemente sí era cierto, pero lo hiciste de tal forma que entonces la forma se volvió el fondo,
sí,
y el tema central y no el desempeño. Y entonces perdiste un ejecutivo importante por no saber comunicarte con él. Estas relaciones son fundamentales. Y es lo que más deberían enseñar en las escuelas. Cómo relacionarme, cómo conectar, cómo resolver problemas,
sí,
cómo resolver diferencias. No te enseñan esta parte, te enseñan 100%. Las P's de mercadotecnia, hacer estrategia, hacer Ishikawas, Kaizens, toda esta parte que es importante, no digo que no, pero lo que lleva lejos,
sí,
siempre tiene que ver con mi capacidad de relacionarme con el equipo. Platicábamos de este equipo que tiene piernas, que tiene brazos, bueno, ¿cómo lo conecto? Que sea un solo cuerpo, que camine. Y eso tiene que ver con la forma como empatizamos, la forma como nos dirigimos, la forma como nos percibimos, la forma como hablamos. Esa es finalmente la gestión directiva, la relación con las personas. Y esta relación no solo es con el equipo inmediato, ¿cómo me relaciono con los proveedores? Sí. ¿Cómo me relaciono con los clientes? ¿Cómo me relaciono con el mercado? Todo esto es una relación. Es decir, el individuo no es en abstracto. Hablábamos del laboratorio de vida. El individuo no lo puedes percibir en absoluto.
Sí.
Siempre lo percibes en relación a algo. Toda la vida es una relación.
Súper.
Y entonces al individuo, para definirlo, lo defines en relación a su familia, sus amigos, su pareja, su cuerpo, su autoconcepto, pero siempre es una relación. ¿Cómo me relaciono con el dinero? ¿Cómo me relaciono con el poder? ¿Cómo me relaciono con la ética? ¿Cómo me relaciono con mis amigos, con mi pareja, con el trabajador, con los policías, con el contador? ¿Cómo me relaciono? Eso es lo que acaba definiendo quién eres.
Sí.
No eres un ente aislado ahí en el universo.
Sí.
Eres un ente que se relaciona. ¿Cómo me relaciono con la comida? ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo? ¿Cómo me relaciono con la salud? Siempre es una relación la vida.
Sí.
¿De qué depende la calidad de la vida? De cómo me relaciono, de la calidad de la relación que voy armando. Bueno, el éxito de un ejecutivo radica mayoritariamente en su capacidad de relacionarse.
Súper.
Con el medio ambiente, con el equipo, con los clientes, con los proveedores, con los jefes. Gente que no se puede relacionar con su jefe. Broncas de autoridad, ¿no? Entonces, en la medida que no puedo relacionar con el jefe, mi crecimiento, por lo menos en esta institución, se condiciona.
Súper.
O se pone en peligro. Hay gente que no se puede relacionar con su equipo de trabajo. ¿Cómo? O hay gente que se relaciona bien con el jefe, muy bien con su equipo de trabajo, pero no con sus pares. Queda trunco.
Entiendo. Sí, y este, para la gente que nos está escuchando, el por qué tan importante ir hacia adentro, conocernos, cómo te relacionas con la gente de tu vida, las mujeres de tu vida, los hombres de tu vida, porque todo eso te lo estás llevando a la empresa.
Indudable.
Y probablemente creemos que el problema son ellos, pero ellos son los que están, el equipo está pagando el precio.
Claro.
De nuestras incompletitudes y de nuestros propios issues y de nuestras propias heridas.
Sí, claro.
Te platicaba yo alguna vez también de un tema que tuve con una colaboradora mía, en donde al final del año pasado me dijo unas cosas como de, es que, y que sí tenía cierto sentido lo que me dijo, pero me dijo, ¿cómo no nos hiciste posada y no nos hiciste no sé qué? Y cuando a mí me dice eso, lejos de escuchar el mensaje que me estaba dando, que probablemente sí había un feedback bueno, yo me enojé y resistí su comentario, porque yo sentí como, ching, está abusando de mí, quiere exigirme y demandarme, quién se cree, yo estaba todo enojado. Y hubo un momento donde yo hice alto y dije, a ver, ¿por qué me tiene tan enojado?
Claro.
El que ella me haya hablado, que me haya dicho esto.
Claro.
Y pues me doy cuenta que esa sensación de sentirme demandado, exigido, es una sensación que yo he sentido de cómo mi mamá es con mi papá.
Claro.
y es algo que a mí no me gusta que sean así. Y entonces, pues no tiene nada que ver con ella, sino con mis issues y mis temas personales de...
¿Viste a tu papá o tu mamá?
Exacto.
En tu equipo.
Y exacto.
Dejaste ir con un poco de poder.
Inconscientemente fue como dije, güey, yo... Es como decirle a mi mamá, yo no voy a dejar que tú hagas eso conmigo. Pero no es mi mamá, es mi colaboradora. Y por eso creo que es crucial que hagamos este trabajo y esta chamba de ir hacia adentro, de conocernos, porque o puede ser nuestro mayor limitante o nuestra mayor virtud y nuestro mayor potencial.
Pero fíjate, si se encuentran a la mitad, porque no solo tú reaccionaste desde un condicionamiento, y además reaccionaste lejos de leer al colaborador.
Claro.
Tratar de entenderse, a ver, de dónde viene, cómo manejo esta situación, reaccionas desde un enojo. Y también ella.
Claro.
¿Cómo nos encontramos a la mitad? Porque un colaborador, hasta para poder exigir, puede construir o destruir. Sí. Si vengo reclamándote con, pues, esa relación, lejos de que me acerque más, me aleja. Muy diferente decir, oye, no hubo esta fiesta, es súper padre, ¿por qué no fue? Déjame primero entiendo, antes de hacer el juicio. Sabes que me hubiera encantado, pero se me acabó la lana, lo que tú quieras. Ella también pudo haber construido una relación si estuviera consciente.
Claro.
Que desde el reclamo, probablemente, lejos de que esto anime la relación, pues la
separa. Separa, sí.
Y se pierde una oportunidad de entender. O sea, en vez de tratar de preguntar para comprender, hablo para emitir mi juicio.
Claro.
Para vertir mi enojo, para proyectar una insatisfacción. Y entonces la viento. Y si el jefe es medio colérico,
vale que sí.
Entonces ya le pone el ojo.
Sí.
Y no lo dice, pero después, a la primera de cambio, en su cabecita está guardado decir, esta no es la persona que quiero. Y a la primera,
vamos, oh,
la acabas quitando. Y fue por un mal comentario.
Claro.
Pues, ¿cómo nos encontramos a la mitad, no? Hay mucho que trabajar,
sí,
en las empresas.
100%.
Hacia abajo y hacia arriba, sí, y hacia en medio.
Y hacia adentro.
Claro, pero como por persona.
Sí, fíjate que lo que me ha gustado mucho de esta conversación es que hemos hablado, creo que, un 90% de un tema interno, de todos estos factores humanos,
sí,
que proyectamos en la empresa, más allá de las estrategias. Pero para cerrar, a mí me gustaría hacerte una pregunta, y es, yo me gustaría saber cómo es que tú tuviste, cómo decirlo, como este despertar para darte cuenta de cómo el factor humano es tan importante dentro del mundo empresarial. ¿Hubo algo que ocurrió o cómo es que desarrollaste esta conciencia? Porque tuviste tus certificaciones, tus formaciones en semiología, en coaching ontológico. Me imagino que lo tomaste para poder, ¿cómo decirlo?, como acompañar todo esto. No sé, platícanos un poquito eso.
Me hubiera gustado aprenderlo en un buen libro. Porque un coach me hubiera dicho, ahórrate todo este tramo. El reconocer esto implica que fui muy consciente de muchos errores. Que no importa si eres director general de empresas grandes, también los directores nos equivocamos. Y el problema es que además tus equivocaciones tienen un peso importante por la autoridad o el poder que puedes tener en ciertas posiciones de una empresa. Y todo esto que hoy platicamos, de las relaciones, del factor humano, de la cultura organizacional, fueron cosas que fui aprendiendo sobre la práctica. Y en muchos casos, y me da siempre mucha pena, haciendo mal las cosas, pero siendo consciente de decir, no, aquí me estoy equivocando, esto no está ayudando. Veo el equipo apagado, veo el equipo poco comprometido, y por lo tanto soy la causa que está generando esta insatisfacción. Y a veces pude arreglar, y en muchos casos no pude arreglar, y hoy lo observo y digo, bueno, por lo menos voy a tratar de, si hice un daño, tratar de corregirlo y pedir la disculpa y hacerme cargo. Y si no, pues por lo menos regalarle a la persona que le hiciste algo no correcto, por lo menos el decir, pues aprendí.
Sí.
Y entonces me convertí en un mejor ser humano porque aprendí una lección sobre algo que pasó en mi vida. Y de eso, pues, siempre pasan mil cosas. Pero es un lugar donde aprendes.
Súper.
Y de ahí construyo. Y de ahí trato de compartir. Y hoy, probablemente uno de los motivos de haber fundado esta consultora de negocios que tengo, es tratar de llevar muchas experiencias a las empresas para decir, si hay otra forma, por lo menos consideren estos elementos.
Sí.
Si es importante la conciencia, si es importante separar problemas de problemáticas, si es importante cómo llegas, si es importante el ser y cómo está el ser en una empresa.
Super.
Y entender que la empresa es una proyección de lo que pasa en tu vida.
Buenísimo.
Y entonces, llevar todo esto al seno de la organización hoy es una forma de regresar muchas de las cosas que la vida me ha dado. Y ahí estamos.
Buenísimo, buenísimo. Yo creo que, yo te voy a decir algo, la verdad, creo que es algo que por lo que hicimos Match, y creo que hacer, generar eso, llegar a hacer eso, a llevar eso dentro de una empresa y crear esta conciencia, creo que es lo, ¿cómo decirlo?, es lo más poderoso, valioso que puede hacer un líder, porque si hacemos esto, vamos a crear empresas conscientes, sí, y empresas que generen un impacto positivo en el mundo social y que podamos llegar a transformar nuestro mundo, nuestro país, a un mundo mejor, a través de simplemente que nosotros como líderes creemos conciencia y que así eso lo bajemos a nuestra gente.
Y déjame agregar, y coincido, pero además en forma competitiva, en forma rentable, en forma también que no esté peleado, porque a veces creemos que la empresa humana es una empresa de beneficencia,
sí,
o que es una empresa que no está buscando resultados, es una empresa donde no pasa nada. No. No son elementos, aunque a veces parecen excluyentes, hay que conciliarlos. Sí puede ser muy productivo y ser humano. Es más, yo sostengo que desde esa perspectiva puede ser muchísimo más productivo.
100%.
Mucho más rentable.
100%.
Mucho más competitivo. Generar más market share, crecer, expandirte, consolidarte, repartir valor, construir valor. Valor para los socios, valor para el equipo de trabajo, ganar más dinero.
Sí.
O sea, yo no estoy peleado con este tema del dinero. Al revés, creo que es una medida que representa qué tanto valor estoy construyendo.
100%.
Entonces, para cerrar esta charla, que te agradezco muchísimo, poder conciliar a las personas, al ser humano, con la práctica económica, la práctica empresarial, y que no haya un abismo entre estos dos,
sí,
sino que podamos conectar estos dos mundos. Resultados son extraordinarios.
100%, 100%. Para cerrar, lo que me gustaría es invitar a la gente que nos escucha a que se den la vuelta a Enrique Tomás de aquí de Plaza Arboleda, a que vayan a comer en el restaurante de mi amigo Luigi. La verdad creo que es un lugar a todo dar para relajar, para conectar, para platicar.
De filosofía.
Exacto.
Ahí los esperamos. Y cualquier persona que requiera consultoría, que es el negocio más importante que
de usted, tenemos. Sí, cierto.
Acercarse, nos encanta platicar, me encanta por lo menos hacer un diagnóstico de las empresas que no cobramos para producir. Déjame primero evaluar dónde estás y sobre eso podemos ver si hay un algo que podemos hacer juntos o no, pero por lo menos te llevas tu diagnóstico, que creo que siempre suma.
Súper. ¿Cómo le hacemos aquí para que la gente pueda llegar a contactarte? ¿Dejamos aquí tus redes?
Sí.
Súper.
Vamos a dejar mis redes. Me pueden mandar un mensaje ahí. Lo hago así porque así puedo separar qué cosas van a ir de esta plática.
Claro.
Y yo dar un servicio personalizado.
Súper.
Para las personas que gusten acercarse.
Súper. Pues súper invitados, gente, a todos los líderes para que puedan dirigirse con Luigi. Les vamos a dejar aquí toda su información. Por último, también para todos los que nos escucharon, vamos a tener próximamente un evento presencial donde vamos a invitar también a todos nuestros líderes y enfocado a crear conciencia. Es un evento presencial, un evento gratuito. Vamos a dejar también aquí en la descripción los links para que se puedan ir a registrar, así que son bienvenidos. Y Luigi, te agradezco bastante tu tiempo, lo honro mucho y te agradezco mucho por esta conversación.
Fer, un placer, saludos a todo tu auditorio y muchísimas gracias por este espacio.
Un placer, amigo.
Ahí estamos.